Y ahora la tengo más cerca.
Tu Clínica Santa María, ahora en Los Dominicos, con la excelencia médica y la calidad de siempre. Visítanos en Avenida Apoquindo con Tomás Moro y también en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Si necesitas cambiar el sistema eléctrico de tu casa, oficina o empresa, piensa en Electrocom. En Electrocom tienen todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de calidad. Visita Electrocom en todos sus locales del país y para comprar online, su nueva página web, electrocom.cl.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Cerca de 160 comunas se encuentran en alerta crítica por riesgo de incendio forestal. El siniestro de la comuna de Las Condes avanza con más de 800 hectáreas consumidas. El presidente Gabriel Boric lamentó la muerte de un comandante de bomberos en Litueche. Llamó a la responsabilidad recalcando que el 99% de los incendios forestales tiene origen humano. Un nuevo error de gendarmería dejó en libertad a un imputado que debía cumplir prisión preventiva. Este caso se dio a conocer una semana después del incidente. La Corte Suprema denunció a altos funcionarios del Poder Judicial por venta de servicios al extranjero. En el marco de la presentación de cargos en contra de los piratas de agua, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que el crimen de Ronald Ojeda no quedará impune y que sus autores serán juzgados en nuestro país. Se rompió la racha de 3 trimestres consecutivos a la baja y el desempleo volvió a subir. Está en un 8,4% anual. Johannes Kaiser inició las negociaciones con la oficina del presidente electo para definir si será o no parte del gabinete. Con miras a zanjar las negociaciones para un corredor humanitario, José Antonio Kast va a iniciar su despliegue del próximo año con un viaje a Perú para reunirse con el presidente José Gerí. El Partido Comunista acusó a la derecha de promover una caricaturización deliberada con el objetivo de dividir al oficialismo, luego de las críticas a su llamado a impulsar hitos de movilización durante el gobierno de José Antonio Kast. El gobierno se va a reunir con la Contraloría tras la detección de nuevas fallas en el sistema de admisión escolar, con 31.000 matriculados de forma irregular. En el ámbito internacional, Rusia llamó a dialogar con Irán luego de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la amenaza de ataques si es que esta intenta reanudar su programa nuclear. El gobierno israelí retirará las licencias de actividad de varias ONG que operan en Gaza al considerar que empleados de esas organizaciones estuvieron involucrados en actividades terroristas. El exministro de Bolivia, Eduardo del Castillo, fue detenido en un aeropuerto en la región oriental de Santa Cruz por presunta obstrucción a la policía. En los deportes, en su presentación oficial, el nuevo técnico de la Universidad de Chile, Francisco Meneghini, destacó al delantero Eduardo Vargas. Y desde las 4 de la tarde, el directorio de la NFP va a definir la situación sobre los descensos de la Unión Española y de Deportes Iquique.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DetaCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DetaCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DetaCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, martes 30 de diciembre. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Pero antes de eso, usted sabe, siempre a esta hora, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse a lo largo de todo nuestro país. Estamos a esta hora con todas las radios con esta transmisión. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, todo lo que les contamos acá en la radio y mucho más, siempre disponible ahí en nuestra plataforma digital, opción también de escucharnos, biobiochile.cl. Y, por supuesto, nuestro saludo también es para quienes se conectan con nuestra plataforma audiovisual, biobiotv.cl. También nos puede ver a través de señales de aire, señales de cable, nuestra propuesta audiovisual para ustedes, también estamos disponibles a través de esa vía. Vamos a comenzar las noticias de inmediato, les vamos a contar acerca de las situaciones que se están viviendo en materia de incendios forestales. Son días muy, muy complicados en materia particularmente de las temperaturas. Les hemos estado contando desde ayer, el comienzo de esta semana, respecto de esta alerta meteorológica que está vigente y lo va a estar hasta que se termine este año, esta mañana. Es un evento de altas temperaturas que está afectando a gran parte del país, desde la región de Coquimbo hasta la región de Ñuble, con altas temperaturas que están afectando a la zona de la cordillera La Costa, la precordillera y los valles precordilleranos de todas estas regiones: Coquimbo, El Paraíso, la región metropolitana, la de O'Higgins, el Maule y el Ñuble, con estas temperaturas que pueden llegar hasta 37 grados en algunos de esos valles. Les vamos a estar contando todos los detalles, nos vamos a ir de inmediato hasta la región de O'Higgins, donde hay una emergencia también de este tipo, de incendio forestal. El presidente Gabriel Boric entregó sus condolencias a la familia y a los amigos del comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Antonio Becerra Pino, quien falleció en medio de un incendio forestal en el combate de ese incendio. Desde Radio Bio Bio en Rancagua nos informa Roberto Rojas.
Este martes comenzará el velatorio del fallecido comandante de bomberos de la comuna de Litueche, Luis Becerra Pino. Recordemos que Becerra sufrió este lunes un accidente vascular mientras se encontraba combatiendo el incendio en el sector Santa Mónica, en Litueche. El presidente de la República, Gabriel Boric, en su cuenta personal X, entregó sus condolencias a la familia del comandante. Además, decretó duelo oficial en la región de O'Higgins y se refirió al lamentable deceso del comandante de bomberos.
Expresar mis condolencias a la familia, a los amigos, a los compañeros del comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Antonio Becerra Pino. Les pido, por favor, que seamos responsables. Siempre es más fácil prevenir que combatir los incendios forestales.
Finalmente, decir que el velatorio del comandante Becerra se realizará en su domicilio y los funerales serán a las 20 horas en la comuna. En la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
1:08 p.m.
Y también les hemos contado acerca de lo que está pasando acá en la región metropolitana, particularmente en la comuna de Las Condes. Más de 800 hectáreas han sido consumidas por el incendio forestal en el sector de San Carlos de Apoquindo. Se ha seguido durante toda la jornada el trabajo para la extinción. El humo se ha expandido por gran parte de esta zona. En paralelo a la emergencia, se inició una investigación por el presunto hallazgo de colillas de cigarro en el Parque Cordillera. Cristian Borkowski nos va a contar más. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Katy? Gusto de saludarte. Sí, efectivamente ha sido una jornada muy tediosa, al igual que lo fue la tarde, noche de este día lunes, cuando comenzaron las fumarolas en las quebradas y valles del sector de San Carlos de Apoquindo y que administra Parques Cordillera, que hay que señalar es una organización que está dirigida, su presidenta es la misma alcaldesa de la comuna, y que ya han iniciado acciones legales contra quienes resultan responsables por este incendio, que ahora está en alerta amarilla, pero hace poco, porque la alerta roja fue lo que generalmente tuvo la tónica de las últimas jornadas y que movilizó un gran despliegue de profesionales técnicos en el área forestal. Estamos hablando de funcionarios de la CONAF, del Ejército, de Carabineros y, por supuesto, de bomberos, porque llegaron hasta este sector, la parte más alta de San Carlos de Apoquindo, para poder controlar las llamas, y para eso ocuparon ayer y hoy día, ya con luz de día, varios elementos aéreos como helicópteros y aviones. 4 helicópteros y 4 aviones para ser más precisos, entre ellos ayer el supertanker, el Boeing 737. Hoy día no sobrevolado esta aeronave, pero sí lo hizo la jornada de ayer. Siguen volando helicópteros, de hecho uno está pasando sobre nuestras cabezas a esta hora, lo que sigue indicando el trabajo que se está desarrollando para poder atacar las llamas que todavía siguen activas en las quebradas. Y lo que ha jugado en contra ha sido precisamente el viento y la temperatura. Estamos hablando de una jornada donde se han anunciado olas de calor y también las ráfagas de viento en las quebradas, que por el mismo fuego comienzan a activarse y hacen que la superficie afectada haya sido sumamente importante. ¿Cómo les caracterizo eso para que ustedes tengan una comparación? Ayer, cuando partió el incendio, se hablaba de 80 hectáreas. Al final del día, de 460. Hoy, más de 800 hectáreas afectadas. Afortunadamente, ninguna de estas hectáreas tiene que ver con domicilios particulares. Y esto lo destacamos porque este es el límite de Las Condes entre lo urbano y lo rural. Es una línea prácticamente calcada donde hay casas de estudio, acá en este sector, universidades y también domicilios particulares que afortunadamente no han sido afectados por el incendio. Esto lo destacó el delegado presidencial Gonzalo Durán, quien esta mañana dio un punto de prensa acá en el lugar donde hemos estado toda la mañana reporteando, y esto fue lo que nos destacó respecto al avance de los incendios.
Una propagación muy intensa, pasó desde muy poquitas hectáreas a 90 en un par de horas y después ahora estamos cerca de 800, probablemente un poquito más. No hay ninguna situación de riesgo para las viviendas.
Claro, no hay en este minuto un riesgo para estas viviendas porque ya se ha logrado contener el fuego en la precordillera y en las quebradas. Es decir, ayer y hoy día en la mañana y en la noche también, los brigadistas han atacado precisamente el fuego que estaba más cerca de las viviendas, aunque nunca estuvo más allá de 200 metros según las autoridades. En todo caso, hoy en la mañana le preguntábamos a los vecinos del sector, ellos nos señalaban que despertaron y se acostaron anoche con una respiración extraña producto del olor al la flora que había sido, digamos, afectada por las llamas en estos incendios forestales acá en el sector más alto de la capital. Esto fue lo que nos dijeron los vecinos cuando los entrevistábamos esta mañana.
Bastante olor. Yo tengo todo cerrado en la casa, pero ¿qué es lo que nos sugirieron? Lo que sí, no sé qué es lo que está pasando porque se ven llamaradas todavía ahí arriba. Anoche estaba todo encendido, se veía que estaban trabajando arriba, pero acá no había nadie. Y no sabíamos qué teníamos que hacer nosotros, básicamente. ¿Cómo nos iban a informar a nosotros qué iba a pasar a la noche? ¿Cómo teníamos que actuar?
Capté el tiro que hay un olor muy fuerte a pastizal, a todo eso quemado. La respiración no es de lo mejor.
Claro, una situación compleja para los residentes entonces en cuanto a los temas respiratorios. Ya escuchaban ustedes a una vecina que decía que no les había llegado ningún mensaje ni por celular, una instrucción, y eso generaba preocupación. Pero esto no ha pasado a mayores, afortunadamente. Los bomberos están trabajando en esos cerros que ustedes están viendo a través de Bio Bio TV a mi espalda. Están arriba, han subido laderas muy empinadas, quebradas. Y es ahí donde se está desarrollando el fuego. Todas estas circunstancias también fueron comentadas por CONAF. Nosotros estuvimos hablando con el comandante de incidentes, Manuel Vera, quien a manera de hipótesis, él graficó una situación que pudo haber sido grave, que afortunadamente no ocurrió, porque realizaron el cortafuego en esos cerros que están a mi espalda. Y ahí, en ese lugar, lo que desarrollaron fue cortar el avance de un fuego que podría haber afectado incluso la quebrada de Macul. ¿Qué hubiese pasado si hubiese afectado la quebrada de Macul? Hubiese afectado, de alguna forma, el suministro del agua potable. Escuchen ustedes lo que nos dijo CONAF.
Cuando los incendios agarran las quebradas, la naturaleza corta las aguas, ellas. Entonces, si nosotros nos llega el incendio a esa quebrada en particular, vamos a quedar sin agua en la quebrada de Ramón, que es la que alimenta algunas comunas. O la Reina, en este momento no hay riesgo, pero tenemos que tener cuidado, no nos podemos relajar.
No se pueden relajar porque esto es sumamente y extraordinariamente cambiante. Puede de un minuto a otro el viento, por ejemplo, redirigir el fuego. Y es por eso que es el jefe o el comandante de los eventos que ustedes estaban escuchando, que es de CONAF, estaba haciendo el análisis respecto a esa posibilidad que no hay que descartar para nada. De todas maneras, eso ahora no está en riesgo. ¿Y quién descartó la posibilidad de suministro, por ejemplo, para las comunas de La Reina, Vitacura y también Lo Barnechea? Fue el mismo director de SENAPRED, el director metropolitano regional de SENAPRED, Miguel Muñoz, quien descartó que esa posibilidad pudiese existir de momento.
hoy día se incorporaron las brigadas forestales del ejército para ir apoyando, consolidando el trabajo que va haciendo CONAF, ¿no es cierto? Está Carabineros para hacer toda la labor investigativa. Porque nosotros hablamos con Agua Andina, no hay ningún peligro de abastecimiento de agua potable para las comunas de la zona oriente.
Claro, eso es justamente lo que viene a descartar esta hipótesis. De momento la autoridad deja tranquilo entonces a los vecinos, no tienen que realizar un suministro sorpresivo de agua porque hay eventuales cortes. Eso no va a pasar, pero de todas maneras, CONAF, y ustedes lo escuchaban, tienen que proyectarse a cualquier posibilidad, y eso es justamente lo que hablaba el comandante de incidentes de la Corporación Nacional Forestal, que sigue trabajando acá en el lugar. Bueno, yo les señalaba al principio de este despacho que van a haber querellas. Fíjense ustedes que la Asociación de Parques Cordillera, que justamente la que dirige la alcaldesa de esta comuna, alcaldesa Catalina San Martín Cavada, ella ha señalado que hay un análisis, y todos estos análisis se están entregando a la carpeta investigativa del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ellos aseguran que se encontraron colillas de cigarro en un lugar donde hubo un grupo de personas desarrollando faenas, trabajos acá en el lugar. Ellos están entregando los antecedentes y no le están imputando cargos a nadie, pero de todas maneras, todos estos antecedentes pueden servir para encontrar a los responsables que podrían haber tenido una participación importante y relevante en los incendios que se están desarrollando a esta hora acá en la quebrada de San Carlos de Apoquindo. Esto fue lo que nos dijo la alcaldesa cuando le preguntábamos por esta querella criminal.
No tenemos identificadas las personas, están todos los antecedentes. Quien debe determinar si existe o no responsabilidad presuntamente de algunas personas es la justicia. Nosotros con lo que sí vamos a hacer es entregar estos antecedentes a través de una querella contra quienes resulten responsables. Las pruebas dirán quiénes efectivamente fueron los responsables, si es que logramos determinar.
Bueno, hacemos una especie de balance nosotros también, porque SENAPRED Nacional ha desarrollado el siguiente balance que tiene que ver con la alerta roja por calor en 6 regiones, Valparaíso hasta la región del Biobío. Se combaten incendios en Hijuelas, Valparaíso, Hualqui, Biobío, Las Condes acá, San Carlos de Apoquindo, Pietrusquén también en la Araucanía. El de mayor magnitud es justamente este, donde estamos nosotros, el de San Carlos de Apoquindo, donde ya claramente se han superado los 800 hectáreas. Estamos en la espera de que la autoridad nos pueda realizar un balance respecto a los últimos antecedentes que hayan obtenido mientras siguen desarrollándose los trabajos acá, en el punto principal de abastecimiento, de coordinación entre brigadistas de CONAF, bomberos y por supuesto el ejército y las policías. Por cierto, hay que agregar que Carabineros ya está trabajando en lo que señalaba la alcaldesa, esta investigación criminal para buscar a los responsables de este siniestro. Desde la comuna de Las Condes, sector de San Carlos de Apoquindo, Bío Bío, la radio.
Cristian, solo una pregunta, esperando obviamente lo que tú mencionas, ese balance de lo último que van a decir las autoridades al respecto. La situación actual del incendio sigue siendo circunscrito, pero no controlado, entendiendo que circunscrito es que no se está expandiendo, o ¿en qué condición está a esta hora el incendio?
Circunscrito totalmente, okay. Katy, para que la gente lo pueda entender, cuando bomberos y personal de CONAF habla de este concepto de circunscrito, es que el fuego no está avanzando, es decir, estaría contenido, pero no controlado, porque eso no garantiza absolutamente que una vuelta del viento sorpresiva pueda generar otros focos. Por eso no se habla de controlado, pero sí de circunscrito, es decir, que el fuego no estaría avanzando. Hay viento a esta hora, pero claramente eso es materia dinámica de todo el proceso de bomberos y de CONAF que están desarrollando acá. Y por cierto, por eso siguen sobrevolando los helicópteros y los aviones, porque claramente esta situación, a pesar de que pasó de alerta roja a amarilla, sigue siendo de extrema preocupación hasta que no quede una brasa encendida, y esa es la preocupación que nos decía fuera de micrófono la autoridad.
Ok, quedamos atentos a la actualización. Gracias, Cristian.
A ti, Katy. Muy buenas tardes.
Seguimos en contacto. Hasta pronto. Bueno, es una situación que se da en gran parte de la zona centro y sur del país. Hablábamos de lo que sucede en la región de O'Higgins, también en la región metropolitana. Y ahora nos vamos a ir hasta la región del Biobío, porque más de 30 grados en la costa y por sobre los 37 en las zonas interiores de la región son las condiciones que se esperan para esta zona hasta el próximo año, que es el 2 de enero, el viernes. Lo anterior en medio de una alerta roja por altas temperaturas y condiciones propicias para la ocurrencia de incendios forestales que hasta ahora en esta zona del país son similares a la temporada del año 2023. Vamos a revisar la información, estamos ya en contacto con Radio Bio Bio en Concepción. Óscar Valenzuela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, cuando hablamos de condiciones similares a las del año 2022-2023, hablamos de esa temporada de incendios forestales, estamos hablando ni más ni menos del incendio que dejó a 18 personas muertas, el incendio que afectó a las comunas de Santa Juana y también a las comunas de Nacimiento. Por lo mismo, las autoridades durante esta mañana realizaron un COGRID, una reunión en el SENAPRED para evaluar estas condiciones de extremo calor. Los invito a que pasemos a revisar de inmediato las declaraciones del delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, quien justamente se refiere a las altas temperaturas que van a afectar a la región del Biobío, al menos hasta el próximo 2 de enero ya del próximo año. Escuchemos lo que dijo el delegado presidencial.
Hasta el 2 de enero son temperaturas que en la zona costera podrían llegar a los 32, 33 grados. Es una temperatura muy alta para la zona costera y en la zona de valle y precordillera a los 36, 37 grados. Y también se suma otra información que nos entregaba CONAF, muy relevante, respecto a algunas rachas que podrían llegar en algunos casos hasta los 55 kilómetros por hora.
Efectivamente, el viento también puede complicar la situación, un viento sobre los 55 kilómetros por hora a ratos, lo que propicia las condiciones para los incendios forestales. Nosotros ahora nos encontramos en la comuna de Hualqui, porque durante la jornada de ayer, tanto por la tarde-noche, así como también en parte de la madrugada, se estuvo combatiendo un incendio forestal que afectó a poco más de 8 hectáreas y que movilizó bastantes recursos de la CONAF, así como también de las empresas privadas, en este caso de la CMPC. Pero ¿cuál es la situación respecto de las condiciones que hay actualmente en la región del Biobío? El director del SENAPRED, Alejandro Sandoval, dijo que en la región del Biobío hay condiciones similares a la de las temporadas 2022-2023, justamente cuando se registraron los incendios de Santa Juana, así como también los incendios en la comuna de Nacimiento.
No tenemos las condiciones de viento que tuvimos en diciembre y en febrero del año 2023, que sufrimos un tremendo desastre. Cabe recordar que 18 personas perdieron la vida en febrero del año 2023, pero es lo único que en condiciones que no tenemos ahora equiparables, pero el viento también es una variable meteorológica bastante inestable, por lo tanto en cualquier momento podríamos tener viento y con esta temperatura y con el estado del combustible podríamos tener un incendio de proporciones.
Bueno, participó también de esta reunión Alberto Bordeaux, él es el director subrogante de la CONAF en la región del Biobío, quien entregó un balance respecto de los siniestros hasta el momento que se han registrado en la zona.
Bueno, en este momento estamos con una ocurrencia, es decir, de 316 incendios llevamos a la fecha, lo cual es un 3% más que el año pasado, pero un 49% menos que el promedio de los últimos 5 años. Y respecto del daño, llevamos 550 hectáreas afectadas, 560 quizás con los incendios del día anterior, que son aproximadamente entre un 30% menos que el año pasado y...
Ahí está entonces parte de la estadística, ¿verdad?, que entregaban desde la CONAF con estos incendios que se han registrado en la región del Biobío. Pero ¿cuáles son parte de los recursos que hay? La CONAF tiene los propios, entre ellos 10 aeronaves, incluso algunas a nivel nacional, que están apostadas justamente en el aeropuerto María Dolores, donde ahí hay aviones que también pueden combatir incendios forestales, no solo en la región del Biobío, sino que en prácticamente toda la zona centro-sur. También hay recursos de la empresa privada, por lo mismo la CORMA así los informó. Escuchemos lo que dijo Margarita Celis, ella es la gerenta de la CORMA Biobío Ñuble, quien entregaba también algún balance respecto de las cifras que manejan ellos y de los recursos que hay para combatir incendios forestales.
Sí, bueno, en primer lugar destacar los recursos, ya se encuentran 100% disponibles, ahí a nivel nacional 64 aeronaves, más de 5.000 brigadistas, y en particular para la región del Biobío contamos con 21 aeronaves y más de 1.500 brigadistas.
Es efectivamente una situación que puede llegar a ser compleja para la región del Biobío, de ahí también que las autoridades hicieran un llamado a las personas, primero a cuidarse ellas de las altas temperaturas, a resguardarse del sol, a tomar abundante agua, a usar bloqueador solar, pero también a extremar las precauciones, los cuidados a la hora de los incendios forestales. Recordemos que al menos en la zona, según las estadísticas que se mantienen, el 50% de los incendios forestales son justamente intencionales, el 50% restante prácticamente la totalidad es por descuidos. Biobío, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Excelencia académica y vida universitaria para impulsar tu desarrollo personal. La Universidad de Talca cuenta con una amplia posibilidad de opciones de movilidad internacional, becas y beneficios para estudiantes de pre y posgrado. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Infórmate en el sitio www.utalca.cl. Desarrolla tu potencial y evoluciona sin límites.
De la tarde, 25 minutos.
Esta mañana les contamos acerca de esta información que sí suena como una pesadilla, un mal sueño, una situación que es muy complicada y que se vuelve a dar. Es una nueva falla en la ejecución de una orden judicial que dejó en libertad a un imputado que debía cumplir prisión preventiva, reactivando así las alertas sobre el funcionamiento de gendarmería. Este es un error que además se detectó solo días después. Obligó a emitir una nueva orden de detención mientras persiste la incertidumbre acerca de la recaptura de este ahora prófugo. El caso se suma a otros episodios similares ocurridos en diciembre, vuelve a poner a la institución bajo fuerte cuestionamiento. En el gobierno y otras ex autoridades penitenciarias advirtieron la gravedad de lo que está sucediendo y reforzaron el llamado a introducir cambios estructurales para evitar nuevas fallas como esta. Marcela Rojas está con nosotros en el estudio, nos va a contar los detalles. Hola Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un nuevo episodio de fallas administrativas que vuelve a golpear a Gendarmería luego de que un imputado quedara en libertad pese a existir una orden vigente de prisión preventiva dictada en vísperas de Navidad. Según los antecedentes que usted también puede leer en nuestro portal BBCL de nuestra unidad de investigación, el 23 de diciembre, hace una semana, el Ministerio Público, la Fiscalía formalizó a Matías Fuentes Rojas por los delitos de maltrato a personal de la Policía de Investigaciones y microtráfico. En primera instancia, el noveno juzgado de garantía de Santiago rechazó la prisión preventiva que había sido solicitada por la Fiscalía, resolución que fue apelada por el mismo Ministerio Público en ese instante, en el momento, por lo que el imputado tenía que quedar detenido en tránsito a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago. Horas más tarde, después, el Tribunal de Alzada Capitalino revoca esta decisión del Tribunal del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago y ordena su ingreso a prisión preventiva para cumplir esta medida cautelar más gravosa. ¿Qué es lo que pasa? Sin embargo, el 24 de diciembre, al día siguiente, el imputado había sido dejado en libertad, ya que la orden judicial no fue ejecutada por el personal a cargo del recinto penitenciario. Esta situación se advirtió días después. Es una situación que sucedió hace una semana y que se da a conocer hoy, lo que obligó al tribunal a despachar una nueva orden de detención ayer, 29 de diciembre. Hasta ahora no se ha informado públicamente si Fuentes Rojas fue recapturado o si sigue prófugo de la justicia. Hasta lo que nosotros sabíamos, no se tenía noticias de que se haya recapturado a este sujeto que debe cumplir prisión preventiva. A través de un comunicado, Gendarmería reconoció la falla, calificándola como una grave falla administrativa y que el funcionario responsable fue sancionado, apartado de sus funciones y que los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales. Además, anunciaron una revisión y un reforzamiento de los protocolos de ingreso a prisión preventiva. Habló el ministro de Seguridad subrogante Rafael Collado y señaló que es una situación de la máxima gravedad. Escuchemos sus palabras.
Son hechos graves. Siempre que ocurre un error de estas características, es un hecho grave. Tiene que ser investigado y tenemos que definir cuál fue el curso de acción que en ese caso ocurrió, pero como en los casos anteriores, son hechos que tienen que ser calificados como graves. La institución de Gendarmería de Chile es clave para el funcionamiento del sistema de seguridad.
Este caso se suma a otros episodios similares registrados durante este mes, diciembre. Usted recordará que hace dos semanas también hubo una polémica liberación de un reo en la cárcel de Rancagua, que se fugó, aumentando también la presión sobre la institución en medio de cuestionamientos por errores operativos y una crisis interna, con también la necesidad de reformar estructuralmente el sistema penitenciario. Para el exdirector de la institución, Claudio Martínez, esta nueva falla debe ser asumida por los altos mandos de la institución de gendarmería.
La reiteración de situaciones como esta revela, uno, probablemente una falla en los protocolos, que a lo mejor están mal diseñados y eso explica la reiteración. Segundo, no se puede descartar una autocorrupción en el escenario actual. Tercero, la descoordinación entre los tribunales y gendarmería ya se está transformando en un punto crítico. Y frente a esto, yo creo que lo que hay que explicar es la responsabilidad del mando.
Otro de los exdirectores de la institución, Cristian Alveal, afirmó que esta repetición de liberaciones erróneas en poco tiempo demuestra que hay un problema más que estructural en gendarmería, pese a la existencia de protocolos y también de múltiples revisiones. Señaló que esta situación se agrava por la crisis que enfrenta primero Santiago 1, marcada también por la falta de personal y la alta rotación de internos. Además, recalcó que hay una necesidad de reforzar el sistema con tecnología, unificando a nivel nacional las órdenes de ingreso y libertad y asegurando también su trazabilidad, que ha sido el gran problema de gendarmería en este último año. También planteó implementar herramientas tecnológicas que permitan verificar con certeza la identidad de los internos, especialmente con recintos con población de alta peligrosidad, para así evitar errores con consecuencias graves.
Pero acá lo que se requiere una nueva mirada desde el punto de vista de refuerzos tecnológicos, porque lo que estamos viendo hoy día, pese a todas las instrucciones que me consta que se han dado, se han impartido, se han reiterado, y así lo ha dejado de ver muy bien la Dirección Nacional de Gendarmería, pero estos errores, entre comillas, pueden significar problemas más complejos.
Un nuevo error de parte de la institución que deja a un imputado que debía cumplir prisión preventiva en libertad, a la espera también de las notificaciones que tengamos de parte de las policías de su recaptura, porque hasta ahora no se ha logrado dar con el paradero de Matías Fuentes Rojas, este imputado que había sido formalizado por maltrato a funcionarios de la PDI y también por microtráfico, que debía cumplir prisión preventiva, pero insistimos una vez más, hace una semana fue liberado por gendarmería.
La falla Marce pasa, a ver, en el momento en que él es detenido por, como decías tú, maltrato personal de la Policía de Investigaciones y microtráfico, no se le entrega, no se le da prisión preventiva, pero la Fiscalía apela de inmediato y por lo tanto él no puede ser puesto en libertad, sino que queda en tránsito.
Claro.
¿No? Que es ese concepto que es una detención, que no es una prisión preventiva, tampoco es la condena, pero tampoco está en libertad.
Claro, ahí lo que hace la Fiscalía es apelar verbalmente a la resolución del juzgado de garantía y señalan que ellos van a apelar este arresto domiciliario que habían dado en primera instancia a una prisión preventiva, que es lo que ellos habían solicitado. Cuando eso sucede, los imputados son detenidos en tránsito y ellos quedan apartados, no en prisión preventiva, pero tampoco están con el resto, no están libres, claro. Y eso es lo que no ocurre. Esta persona, en definitiva, no fue detenida en tránsito y fue liberada el 24 de diciembre porque, como se da a conocer, no se ingresaron estos documentos necesarios para que esta persona pudiera ingresar, al menos como detenido en tránsito, como lo había puesto el tribunal. ¿Qué pasa? Horas después, la Corte de Santiago ratifica que va a tener que ser la prisión preventiva la medida cautelar que él va a tener que cumplir. Sin embargo, esta persona, cuando esta orden llega a gendarmería, ya no estaba porque había sido liberado horas antes.
Ay, pues suenan tan parecidos todos los temas. La verdad es que llama mucho la atención que se siguen repitiendo cuando la orden, la contraorden, en fin, suena demasiado parecido. Gracias, Marce.
Buenas tardes.
Seguimos en contacto para revisar en qué queda esa historia finalmente. Pero ponga atención porque esto está en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl. El titular es el siguiente: Corte Suprema denuncia a altos funcionarios del Poder Judicial por venta de servicios al extranjero, como ustedes ven ahí a través de BioBio TV, de los periodistas Vicente Godoy, Nicolás Parra y Nicolás Espinosa. La ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo Arboe, presentó una denuncia en contra de altos funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Según información recopilada por nuestro Departamento de Investigación, la ofensiva se da luego de un sumario administrativo en contra del jefe del Departamento de Desarrollo Institucional, Mario Lara, el jefe del Subdepartamento de Modernización, Esteban Paiva, y Pablo Cabezas, jefe del Laboratorio de innovación. Precisamente esta semana, la ministra Gajardo decidió formular cargos en contra de los tres empleados por haber ofrecido servicios remunerados a terceros directamente y también a través de redes de sociedades entre el año pasado y este 2025. El problema, a juicio de la magistrada, es que estos mismos estaban relacionados directamente con las funciones que cumplen en la corporación. Es decir, en la Corte Suprema sospechan que pudieron haber utilizado sus conocimientos que obtienen en el ejercicio de su trabajo en el Poder Judicial para venderlos en el extranjero. Los funcionarios fueron contratados por República Dominicana. Hay un sumario que también detectó que habían ofrecido sus servicios en Argentina y acá en Chile a través de Innovectio S.P.A., una sociedad por acciones de la que los tres profesionales son los socios. Según estimó la ministra, estos hechos podrían ser constitutivos del delito de negociación incompatible. De ahí que el día de ayer se remitieran los antecedentes al fiscal nacional, a Ángel Valencia. Según cuentan conocedores de esta materia, el sumario administrativo tuvo su origen en una denuncia anónima ingresada el pasado 20 de octubre a través del canal de denuncias de la institución. Dos días después, la acusación que pesa sobre los funcionarios fue expuesta en una sesión extraordinaria del Consejo Superior del Poder Judicial y esa misma instancia resolvió instruir la investigación disciplinaria. La decisión de dejarla en manos de una ministra de la máxima magistratura judicial se debió, según dicen quienes están en la investigación, a la gravedad e importancia de los hechos. Esto porque podría impactar en las relaciones institucionales a nivel internacional y puesto que alcanza jefaturas de esta corporación de asistencia judicial. Consultados por el Departamento de Investigación de acá en la radio, los funcionarios involucrados dijeron que están realizando sus descargos, que se están ocupando de todas las etapas del proceso administrativo que está en curso para demostrar su inocencia. Cuestionaron también la filtración de los antecedentes del sumario porque dicen que daña la honra y afectan el principio de inocencia. No podemos contestarles con información veraz, porque respetamos el secreto que transitoriamente recae en este procedimiento. Sin embargo, enfocamos toda nuestra energía en nuestra defensa, no hemos vulnerado norma alguna, dijeron los ahora acusados. Esa información la pueden revisar en nuestra plataforma digital biobiochile.cl.
1:36 p.m.
Vamos a seguir con temas judiciales porque la tarde de ayer la Fiscalía, que es el equipo especializado de crimen organizado y homicidios, la Fiscalía ECO, presentó finalmente la acusación en contra de los integrantes de los Piratas de Aragua. ¿Se acuerdan de ellos? Célula del Tren de Aragua liderada al crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda acá en nuestro país. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que el gobierno apoya la tesis del Ministerio Público de que esto es un crimen político y envió un mensaje a la familia de la víctima diciendo que acá se hará justicia. Carlos Godoy con más detalles. Hola, Carlos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Catherine? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y claro, es una indagatoria que se remonta a hechos gravísimos acontecidos en el marco de las operaciones de esta empresa criminal que operaba en nuestro país al alero del Tren de Aragua, cuya formalización, recordemos, se efectuó a inicios de este año. Finalmente, la Fiscalía ECO, y tras haber concluido la etapa investigativa, presentó ante el 11º Juzgado de Garantías de Santiago la acusación formal contra la organización criminal Los Piratas de Aragua, esta facción del Tren de Aragua, por esta serie de delitos de alta gravedad, entre ellos asociación criminal, extorsiones, homicidios y, por supuesto, también el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno. Fue poco a poco como la Fiscalía fue reuniendo pruebas con una acusación voluminosa que contiene el relato de más de 200 testigos, más de 100 peritajes, sets fotográficos, también una abundante evidencia material, también audiovisual, que va a ser rendida en un juicio oral que comenzaría próximamente. El fiscal regional Metropolitano Sur y líder también del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Héctor Barros, señaló que esta acusación marca, claro, el cierre de esta primera etapa investigativa contra los Piratas de Aragua y que, dada la magnitud y la gravedad de los hechos, la Fiscalía solicitó penas que van desde 5 años de presidio hasta presidio perpetuo calificado según el grado de participación de cada imputado que actualmente se encuentra en prisión preventiva. El persecutor también enfatizó en lo que ocurrirá con los imputados que se encuentran fuera del país o con órdenes de detención vigentes, explicando que se optó por separar la investigación de modo que sean llevados a juicio una vez concretadas estas extradiciones o cuando sean ubicados en otros países, manteniéndose también diligencias intrusivas y nuevas órdenes de detención en causas paralelas. Escuchemos sus palabras.
De ese punto de vista, respecto a los que no se encuentran en el país porque están en proceso de extradición o aquellos que están con orden de detención pendiente, se les separó de investigación y respecto de ellos se les va a llevar a juicio cuando sean habido o cuando el proceso de extradición culmine.
Bien, recordemos que durante esta etapa investigativa el Ministerio Público ha reforzado la hipótesis de que el homicidio justamente de Ronald Ojeda no corresponde a un delito común, sino que a un crimen de carácter político. Es una indagatoria que incluye al menos tres declaraciones que apuntan a que justamente el asesinato habría sido ordenado desde la cúpula del Tren de Aragua y ejecutado acá en nuestro país, en territorio nacional, por esta célula que operaba acá en la región metropolitana, los Piratas de Aragua, con eventuales vínculos también con el régimen venezolano. Dos de esos testimonios provienen de personas cercanas al círculo de Adrián Gámez Finol, lo recordará usted, ¿no? Alias El Turco, este líder de este grupo operativo que ejecutó finalmente el crimen. Entre todos estos antecedentes figura, además, la transcripción de un audio atribuido a Alfredo Enríquez Pineda. Él es el gordo Alex, de quien se revisaron sus cautelares justamente esta jornada acá en el Centro de Justicia, quedando bajo la misma cautelar de prisión preventiva, una audiencia que acaba de culminar. Él es también uno de los líderes de la organización en Chile, en el que se afirma en este audio, ¿no?, haber ejecutado al ex uniformado venezolano en nuestro país. Fue así como poco a poco el equipo ECO no descartó de que esta referencia en este audio corresponda justamente al homicidio de Ojeda y que el gordo Alex sea uno de sus autores materiales. A todos estos elementos también está en esta indagatoria la declaración de un ex militar venezolano que, si bien no entregó antecedentes directos sobre el crimen, relató episodios que darían cuenta de presuntos vínculos entre autoridades del régimen de Nicolás Maduro y también el Tren de Aragua. Según la Fiscalía, todo el conjunto de estas piezas refuerza la tesis de que se trataría todo esto de un encargo político detrás, ¿no?, de la figura del secuestro, del asesinato del ex teniente Ronald Ojeda, un caso que el propio fiscal Barros ha calificado como inédito en nuestro país por el despliegue de recursos y también la ausencia de un móvil económico. Sobre este punto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, lo consultábamos también durante horas de esta mañana, indicó que como gobierno apoyan totalmente la tesis del Ministerio Público, dado que es en los compete como Estado, pero también envió un mensaje a la familia del ex militar venezolano Ronald Ojeda, indicando de que se hará justicia y que los criminales serán juzgados en nuestro territorio. Escuchemos sus palabras.
El mensaje es claro, este crimen no va a quedar en la impunidad. En Chile, los delitos que se cometen en Chile son investigados en Chile y los autores responden ante la justicia chilena. Y en eso queremos ser categóricos, estamos hablando de un crimen atroz que va a ser completamente esclarecido y se van a aplicar las máximas sanciones que establece nuestra legislación.
Bien, quien también se refirió a estos hechos fue el subprefecto Hassel Barrientos, es jefe de la Brigada de Ubicación de Personas y Antisecuestros de la Policía de Investigaciones, quienes colaboran justamente con el equipo ECO para el esclarecimiento de esta causa. Él relevó el trabajo, también la cooperación internacional que ha permitido detenciones en Estados Unidos, en Colombia, en Costa Rica. Subrayó también que este trabajo coordinado ha sido clave para esclarecer uno de los casos más emblemáticos del crimen organizado en nuestro país. Escuchemos sus palabras.
Producto de ser un caso emblemático, tanto en Chile como en el extranjero, hemos realizado distintas diligencias de coordinación policial internacional que nos permite identificar autores intelectuales y materiales en Chile y en el extranjero.
Bien, a puertas entonces del juicio oral, esta facción denominada Los Piratas de Aragua a la fecha ya mantiene a 13 personas que están en prisión preventiva por su participación en distintas etapas, ¿no?, también del secuestro con homicidio del exteniente Ronald Ojeda. También el Ministerio Público cuenta con antecedentes para formalizar a 20 personas más, ya lo mencionaban, en esta, una de las causas más emblemáticas del arribo del crimen organizado transnacional a nuestro país. Biobío, Larga.
La información está primero en Radio Brama.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas. Acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en el sitio posgrado.utalca.cl.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
1:45 p.m.
Nos llama uno de nuestros auditores, Osvaldo, está en línea. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes.
Hola, Katherine, muy buenas tardes.
¿Qué pasó, Osvaldo? Cuéntenos.
Acaba de ocurrir un accidente de magnitud en la intersección de Manuel Rodríguez con Catedral, vereda poniente. El tránsito está absolutamente cortado por Manuel Rodríguez a la altura de Santo Domingo. Colisionó un vehículo particular menor con un carro policial. Hay dos funcionarios de carabineros heridos que están siendo trasladados en ambulancia y también está siendo trasladado en una ambulancia SAMU el conductor del vehículo menor.
¿Alguna idea de qué puede haber pasado, Falta? Porque estamos viendo imágenes que entiendo que usted también nos envió, lo estamos viendo en BioBio TV y no se ve gran cantidad de tránsito, por ejemplo. ¿Puede haber sido una persecución o algo así?
No, la verdad que no. Más bien se observa un señor que conducía solo.
Okay.
Lo más probable es que haya sido un problema de que alguien no respetó la señalética del semáforo.
Yeah.
Y en este momento existen 4 ambulancias en el lugar y las personas están siendo trasladadas, me imagino, al sector. Hay 2 carros policiales que colisionó y otro más y también un fuerte contingente policial.
No se ve nadie grave, ¿no?
Había un carabinero que estaba bastante lesionado, pero el conductor del vehículo menor está en buen estado.
Sí, estábamos viendo esto ahí, con sus imágenes ahí, estamos viendo justo un carabinero que está siendo trasladado en una ambulancia, lo podemos advertir por su uniforme. ¿Me puede reiterar, Osvaldo, dónde está cortado el tránsito, por favor?
El tránsito se encuentra cortado en la intersección de Santo Domingo con Manuel Rodríguez. El accidente fue en Catedral con Manuel Rodríguez.
Okay.
Y así que para los conductores que eviten Manuel Rodríguez al poniente.
Okay, Osvaldo, muchas gracias.
A ustedes, buen día.
Gracias, buenas tardes. Bueno, ahí está toda la información. Osvaldo nos envió las imágenes que ustedes están viendo con nosotros a través de BioBio TV. Ahí estamos viendo cómo se sacó a ese funcionario de carabineros del radio patrullas involucrado en este accidente y luego veíamos otras donde lo estaban trasladando, ¿no? Hasta la ambulancia para poder llevarlo hasta un recinto asistencial. Esta es la consecuencia de un accidente que se ha registrado hace algunos minutos en el centro de Santiago, en Manuel Rodríguez con Catedral. La verdad es que no se ve mucho tránsito en ese sector de la capital. Lo que decía Osvaldo es que lo más probable es que alguno de los 2 vehículos no respetó la señalética, semáforo, ¿no? Que están instalados ahí en esa intersección. Y esto lleva a que el tránsito esté interrumpido desde Santo Domingo con Manuel Rodríguez hasta donde está el accidente, que es Catedral con Manuel Rodríguez. Pleno centro de Santiago. Si usted tiene más datos, estamos siempre revisando sus mensajes, muy atentos a todo lo que nos quiera contar.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
En la Universidad de Talca, más del 30% de nuestras y nuestros estudiantes de doctorado provienen del extranjero, lo que enriquece el entorno académico al aportar perspectivas diversas y ampliar redes de colaboración. Infórmate sobre nuestros magíster, doctorados, especialidades odontológicas y médicas. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en posgrado.utalca.cl.
Papá,
dime.
¿Qué es un seguro de vida consorcio?
A ver, un seguro de vida consorcio es algo que me permite cuidarte de ti y a tu mamá cuando esté viejito. Y más aún si es con APB, que aumenta mi futura pensión.
¿Nos vas a cuidar aunque estés viejito?
Sí, hijo, de eso se trata, cuidarlos aunque esté viejito.
Con los APB Consorcio, encuentras protección, un seguro de vida y el ahorro de un APB en un solo lugar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Faltan 11 minutos para las 2 de la tarde.
Una extensa reunión protagonizó Johannes Kaiser con el equipo del presidente electo José Antonio Kast, para definir si es que arribará el Partido Nacional Libertario con cuadros propios hasta el Ejecutivo o se van a mantener al margen de este. En medio de las negociaciones se sigue delineando el gabinete ministerial del republicano. Hoy la presencia del senador José García y del exsecretario Luis Castillo llamaron la atención dentro de la oficina del presidente electo. Todos la conocemos como la moneda chica. Todo esto además antes del viaje que prepara Kast a Perú para la próxima semana en su idea del corredor humanitario para que salgan de nuestro país los inmigrantes ilegales o irregulares que permanecen en Chile. María José de la Barra tiene todos los datos. Hola María José, buenas tardes. Te vemos pero no te escuchamos más, así que vamos a recuperar ese audio para poder contarles todos los detalles de estas reuniones. A ver, lo que sabíamos hasta ahora es que Johannes Kaiser había dicho varias cosas. Uno, que consideraba que tener un cargo era una carga. Por ese lado, una disposición no muy abierta en algún momento. Pero ayer había matizado ese discurso diciendo que si es que se daba espacio o no se pasaba sobre los márgenes o las líneas rojas que él considera que son esenciales para su proyecto político, podía efectivamente formar parte del gabinete. Pero ahora sí estamos con María José de la Barra. Hola, Majo, buenas tardes.
Ahora sí, muy buenas tardes. Ha pasado a las 10 de la mañana, el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, arribó a la oficina del presidente electo para iniciar las negociaciones sobre lo que va a ser el rol que tomará la colectividad pensando en el próximo gobierno. Esto es algo que adelantaron ayer cuando el expresidenciable dijo estar disponible para ser parte de un próximo ejecutivo de José Antonio Kast si es que se cumplían ciertos márgenes, lo que denominaron como líneas rojas. Dijo que si es que estas líneas rojas no se cruzaban, el arribo iba a ser expedito y sí iba a ser oficial los próximos días. Pese a que los libertarios reconocieron las coincidencias con el grueso del programa de José Antonio Kast, también dijeron que estos márgenes van a ir en línea de otros aspectos como la educación sexual integral, el programa de acompañamiento a la identidad de género, el presupuesto del INDH, entre otros aspectos. También estaba incluida la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Hoy, posterior a la reunión que se extendió por casi 2 horas, el expresidenciable no solo agradeció el espacio, sino que dijo que pasaron de líneas rojas a lápiz verde. Por ende, sostuvo que habrá nuevos encuentros que podían ya concretar su arribo a lo que será el oficialismo.
Nos retiramos muy satisfechos en razón de que vemos con optimismo la posibilidad de poder integrarnos a la administración en un futuro próximo. Con toda la confianza que nos da tener una relación de amistad y una relación de cercanía, impulsamos entonces que, aunque sea una parte de nuestras inquietudes, efectivamente sea recogida en la próxima administración.
Quien lo recibió fue el coordinador político de la oficina del presidente electo, quien figura como carta para el Ministerio del Interior. Hablamos de Claudio Alvarado, quien también agradeció este encuentro, aseguró que es parte de las responsabilidades de la llamada moneda chica hacer que todos los partidos se hagan parte de la instancia.
La conversación franca y sincera, y hacia adelante, tal como se señaló, hay disposición de caminar juntos en esta reconstrucción de Chile en materia de seguridad, delincuencia, narcotráfico, crecimiento económico, empleo y darle gestión, ¿no es cierto?, a los temas sociales en salud, vivienda y educación.
Acá en la llamada moneda chica siguen las reuniones. Antes de que realizáramos este contacto, llegó el presidente electo José Antonio Kast, acompañado de su esposa María Adria Sola. Entregó un breve mensaje de Año Nuevo, asegurando que estas fiestas son importantes para compartir en familia y que el 2026 va a ser un año increíble para la ciudadanía. En el marco de las conversaciones, las reuniones que ocurrieron antes de su arribo, podemos destacar claramente el arribo, valga la redundancia, de 12 personeros del piñerismo, que llamó la atención que estuvieran hoy esta jornada. Hablamos del senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, que es uno de los nombres que figura como favoritos dentro de la oficina del presidente electo para asumir el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Estuvo reunido con Claudio Alvarado durante esta jornada para abordar también distintas temáticas en la materia. Él salió diciendo que estaban abordando temas legislativos, pero que claramente se van a preocupar también de todos los aspectos que tengan relación con el próximo Ejecutivo y que las decisiones ministeriales las va a tomar el presidente electo. Lo propio llamó la atención la presencia del ex subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien estuvo aquí reunido con el equipo de salud del presidente electo y también es uno de los nombres que incluso fue sondeado por la secretaria general de los republicanos, Ruth Hurtado, para llegar y estar a cargo del Ministerio de Salud. Todo eso entonces como telón de fondo de lo que está haciendo ya la previa de fin de año acá en la oficina del presidente electo. La próxima semana José Antonio Kast va a seguir con sus visitas internacionales, va a viajar durante la jornada del martes y miércoles a Perú para seguir entonces con lo que es su política del corredor humanitario. Bio Bio, la radio.
Les vamos a contar también acerca de que el Partido Comunista responsabilizó a la actual oposición de impulsar, dijeron, una caricaturización con el objetivo de dividir al oficialismo, luego de las críticas que surgieron por el llamado de su comité central en torno a impulsar hitos de movilización en el gobierno de José Antonio Kast. En la tienda llamaron a no insistir en que se pretenda generar un cuadro de desestabilización, sin embargo, todo esto continúa generando ruido en pleno reordenamiento del llamado progresismo y la opción que van a tomar como oposición. Bárbara Payal con nosotros nos cuenta más. Hola, Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Las conclusiones del Comité Central del Partido Comunista, junto al llamado a impulsar hitos de movilización frente al gobierno de José Antonio Kast, dejaron en evidencia, lo hemos hablado, tensiones al interior del oficialismo. Esto porque el episodio impacta directamente en las definiciones estratégicas del sector ante el escenario político que se abre. En ese marco, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, tras participar de una actividad en La Moneda, nuevamente se refirió a las críticas, las categorizando como una exageración. Además, intentando no encasillar esta polémica dentro del oficialismo, acusó que se está haciendo una lectura parcial e intencionada por parte de la derecha con el objetivo de dividir al progresismo. A estas declaraciones se sumó la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, quien visiblemente molesta acusó una caricaturización por parte de la oposición y llamó a no insistir en la idea de que el Partido Comunista busca generar un escenario de desestabilización.
Creo que esta lógica de caricatura que pretende instalar la oposición, creo que ya es tiempo de que asuman que la campaña terminó. No hay que insistir en que somos nosotros los que estamos llamando movilizaciones, a menos que alguien no se haya enterado nunca que la gente se manifiesta el 8 de marzo y el 1 de mayo.
Más allá de las explicaciones del Partido Comunista, el hecho dejó al descubierto diferencias de fondo sobre el tipo de oposición que debe construirse. Mientras desde el Frente Amplio y la presidenta del Partido Socialista, en específico Paulina Bodanovich, respaldaron a la colectividad, figuras del PPD y la Democracia Cristiana optaron por tomar distancia. Un debate que se da en pleno proceso de reordenamiento del sector, y es que en este contexto la diputada Frente Amplista Lorena Fríes señaló a la tercera que aspira a que el Partido Comunista, el Partido Socialista y, por cierto, el Frente Amplio compartan un mismo domicilio político. El senador del Frente Amplio también, Juan Ignacio Latorre, afirmó que esta discusión lleva tiempo instalándose dentro del partido y coincidió en que los aliados estratégicos más cercanos del Frente Amplio son el Partido Socialista y el Partido Comunista, apuntó así a conformar un bloque de izquierda progresista.
Creo que hay bastante consenso en que los aliados estratégicos más cercanos son el Partido Socialista y el Partido Comunista, entendiendo como un bloque de izquierda progresista en Chile. Ahora, obviamente eso no alcanza para gobernar.
Desde el Partido Socialista, sin embargo, surgieron reparos. El senador Juan Luis Castro se manifestó contrario a esta fórmula y sostuvo que el PS, al pasar a la oposición, debe redefinir su estrategia, coordinándose con otros partidos de izquierda, pero sin subordinarse a ellos. En ese sentido, Enfatizó en que el socialismo democrático tiene una identidad propia distinta tanto del Frente Amplio como del Partido Comunista y que esa diferencia debe quedar claramente establecida.
Porque somos una izquierda diferente a esos otros partidos. No nos vamos a acotar ni nos vamos a subordinar a ningún otro sector. Los socialistas no somos iguales a los comunistas en el Frente Amplio y esa diferencia la vamos a marcar.
Sí, así, parlamentarios del sector coinciden en que cualquier intento de coordinación amplia debe ir acompañada de una postura clara frente a la violencia de cara a las movilizaciones, y en ese marco plantean la necesidad de establecer incluso un cerco sanitario que marque un rechazo explícito a este tipo de hechos.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Me quedó la mitad de la carrera pendiente. Me da lata no haberla.